sacar a pasear, pues, pero al revés, para entrar en casa, ¿sabes? Ahí casi arañando la puerta, se abría la puerta y entraba rápidamente para... Y me encontré con el parking aquel, que esto es magia, porque claro, hemos salido todos de casa y al volver alguien ha estado aquí y bueno, claro, me pareció...
Que, bueno, y luego habría que gestionar el cómo os ibais a la cama luego, ¿no?
No, claro. Bueno, eso, aquella noche no dormía nadie, ¿no?
Claro.
En fin, Álvaro, te voy a ir dejando en este día de Reyes, eso sí, con el compromiso de que en 2020 nosotros, con muchísima ilusión, volvemos a retomar estos lunes de talento, ¿eh? para que aprendamos todos los días.
Va a ser un año maravilloso, seguro. Seguro.
Tiene toda la pinta, ¿eh? Ha empezado bien. Un abrazo fuerte, Álvaro.
Otro para vosotros. Un abrazo.
Chao. Nosotros hemos alcanzado ya las 12 de la mañana y un minuto, las 11 y uno en Canarias. Vale, dirás, oye, estos no están hablando de nada porque no están contando nada. Bueno, sí, vamos a contarlo ahora. Lo ponemos todo en orden. Hemos atravesado el Ecuador de esta jornada, de este 6 de enero de 2020. 2020, se hace difícil todavía... escribir y decir lo de 2020, sale directamente 2020. Y en este 6 de enero de 2020 tenemos las siguientes noticias. La primera de ellas es la jornada aciaga para Fernando Alonso, que ha perdido ya todas sus opciones de ganar el Rally Dakar. Por lo demás, inicio de semana también mirando a Arabia con la Supercopa de España. Hoy el Real Madrid tiene previsto entrenar a la 1 de la tarde en Valdebebas para coger un avión a las 5 hora española hacia Jeddah, la segunda ciudad de Arabia Saudí donde jugarán la Supercopa desde el miércoles. Hoy lees en la portada de Marca: el Real Madrid ficha a Reiner, regalo de Reiner. Casi 18 años, brasileño, centrocampista que está previsto que aterrice en el Castilla de Raúl antes de dar el paso al primer equipo. Bueno, esos son los principales argumentos de la actualidad. Vamos a empezar precisamente por el Rally Dakar. Jesús Poveda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, efectivamente. Algo más de una hora ya para Fernando Alonso parado. Su coche, el Toyota Hilux, que está copilotado por Marc Coma, ha chocado contra una piedra después de una jornada que había arrancado muy bien. Ha llegado a estar tercero en la clasificación, pero no ha podido pasar del punto kilométrico de los 159 kilómetros. Allí, Fernando lleva algo más de hora y media parado intentando arreglar por sus propios medios el problema que han tenido en una de las ruedas, además de, obviamente, en la suspensión. Recordemos, Fernando tiene derecho a un camión de asistencia, pero puede tardar horas. Por lo demás, en la etapa de hoy ya ha terminado también, tanto en motos como en coches. Giniel de Villiers con Alex Aro, el español de copiloto, se ha llevado la victoria, con Orlando Terranova de Mini en la segunda posición y Al Kashimi, el de Peugeot, el héroe local, en la tercera a 5 minutos 42 segundos. Carlos Sainz ha pasado por la sexta posición, perdiendo algo más de 13 minutos, es decir, 13 minutos y 5 segundos. De esta manera, Orlando Terranova, el argentino, se queda primero en la clasificación general. Segundo es ya Carlos Sainz. Así que de momento lideran los Mini por delante de Nasser Latilla, Toyota, que es tercero, y de Serradoni, el del Century, que es cuarto. Así que en moto terminó también la etapa con otra sorpresa. Victoria para un desconocido, Ross Branch, el de Botswana, se lleva la victoria después de que Barreda haya intentado atacar hoy, pero haya tenido que cortar. El de Honda acabó sexto y adelanta en la general a Price, uno de los principales favoritos y que ganó la primera etapa. Se sitúa octavo en la general a 6 minutos.
Bueno, pues pendientes del Rally Dakar, a ver si aparece o no aparece Fernando Alonso en el siguiente punto kilométrico donde se espera, pero ya sabes, una hora y media ya de retraso. Vamos al fútbol, enseguida te hablamos de la Liga, de la jornada de Liga que hemos vivido este fin de semana, pero estamos ya casi en modo Supercopa, mirando también Arabia Saudí. Conocemos ya los árbitros de la que será primera semifinal.
Sí, Jesús Gil Manzanos será el árbitro principal, con Ángel Nevado Rodríguez y Javier Martínez Nicolás como asistentes. Santiago Jaime Latre será el cuarto árbitro, mientras que Pablo González Fuertes será el encargado del videoarbitraje.
Por lo demás, el FC Barcelona, confirmado este fin de semana, es el campeón de invierno en la Liga.
Fin a la primera vuelta del campeonato liguero, con la clasificación apretadísima. Real Madrid y Barcelona empatan a 40 puntos. Los azulgranas se mantienen líderes solamente por la diferencia de goles con los de Zidane. Este fin de semana, en la última jornada de la primera vuelta, los azulgrana empataron a 2 en el derbi catalán y volvieron a dejarse 2 puntos que el Real Madrid aprovechó después de su victoria en el derbi madrileño frente al Getafe. 3-0 con 2 goles de Varane y 1 de Modric. Escuchamos a Zidane dando la enhorabuena precisamente al croata.
Luka es un jugador importantísimo de nuestro equipo, lo está haciendo, y como tú decías, hoy ha hecho un gran partido y bueno, es Luka Modric, siempre es Luka Modric. Sabemos lo que nos puede aportar el equipo y me alegro por su gol y sobre todo el minuto 90 hacer este sprint con Fede Valverde, los dos. Bueno, alegro porque significa que él está muy bien.
4 goles lleva ya el croata Pablo, igual así su mejor curso el año pasado y el primero en el que llegó al Bernabéu.
Mientras, también empatan en la tabla Atlético de Madrid y Sevilla.
Los del Cholo, cuartos, y con solo 35 puntos, igualan su menor número de puntos en la era Simeone, pero están a solo 5 del liderato y terceros, es decir, es uno de sus mejores años en cuanto a clasificación a estas alturas de la temporada. Las 3 victorias consecutivas se empañan por la falta de gol del equipo rojiblanco. 22 goles y 9 victorias, el año que menos a estas alturas del campeonato.
Por cierto, que el Valencia va a acudir con una baja importante a la Supercopa.
No estará disponible Rodrigo Moreno. El delantero sufre un esguince de rodilla derecha y está pendiente de evolución según el parte médico que ha hecho público el club. Hoy ya están entrenando, esta mañana y a las 5 de la tarde viajan a Arabia Saudí.
La Real Sociedad no apuntala la quinta posición.
Empatados a 31 puntos con el Valencia después de la derrota por 2-1 frente al Villarreal. Y Manol está esperanzado a pesar de todo.
El que ha fallado hoy he sido yo. Claro que el árbitro también tiene que decidir. Y como persona que es, a veces se equivoca y a veces acierta. Vamos a ver si, aunque con este tropiezo y este inicio de año, somos capaces de mantener esta línea que creo que es buena, positiva, y que si somos capaces de darle continuidad, vamos a lograr algo bueno.
Ya son 3 victorias consecutivas de los amarillos. Por cierto, temporada sobresaliente de Cazorla, con 6 tantos esta temporada. Escuchamos a su entrenador, a Calleja.
El equipo no para de crecer. Ahora hemos tenido que acabar la primera vuelta, clasificados en una posición que nos permite soñar con Europa. Vamos a luchar por ello, a pelear cada jornada por estar lo más arriba posible, pero teniendo, como siempre digo, los pies en el suelo, que todavía queda una segunda vuelta entera y el calendario es muy difícil. Los equipos han demostrado que siempre que ganas es porque tienes que hacer muchas cosas bien. Entonces, a trabajar con la humildad que lo estamos haciendo.
Y atentos al roce en el seno del Alavés.
Esta mañana se volverán a ver las caras a Aleix Vidal y a Asier Garitano después de su cruce de declaraciones ayer tras el Alavés 1-Betis 1. Los cambios de Garitano no fueron del gusto de Vidal porque consideraba que con un jugador menos que tenía el Betis ellos debían atacar. Y así lo dijo en Movistar Plus.
Cuando el rival pues se queda con uno menos, la lógica dice que puedes tener el peso del partido o que puedes crear más ocasiones, pero sí, claro, si metes gente defensiva en vez de ofensiva, pues bueno, se complica más, ¿no?
Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? A veces, ¿qué se dice? Porque es importante saber dónde estás, qué equipo tienes, cuál es el objetivo, y si te olvidas de eso, pues te puede pasar factura.
En la Liga Smartbank, es decir, en la segunda división, Vázquez consigue su primera victoria con el Depor.
Estreno redondo para Fernando Vázquez en su primer partido como entrenador del Depor de nuevo. Marcó Somma y vencieron por 1-0 ante el Numancia en Los Pajaritos. Escuchamos la voz precisamente de Vázquez en rueda de prensa.
En nuestra situación, pues nosotros necesitamos a la gente, ¿sabes? Como pedí ya el otro día. Y a mí me gustaría que la gente estuviera en Riazor y nos ayudara hasta el final.
Vamos ya con el tenis. España acaba de ganar su primer partido frente a Uruguay.
6-1 y 6-2 le han dosado Roberto Bautista a Roncadelli. En unos minutos tendremos el encuentro entre Rafa Nadal y Pablo Cuevas, que ya están calentando sobre la pista.
Te hablamos, por supuesto, de la Copa ATP, que es una especie de Copa Davis. Bueno, es la Copa Davis, o por lo menos enfrentamiento entre naciones de la ATP. Del baloncesto, hoy en juego el liderato de la Liga Endesa y la presencia en Copa para 2 equipos.
Desde las 6 de la tarde, el Real Madrid necesita ganar al Valencia para igualar al Barcelona en el liderato de la Liga. Los de Taronja necesitan ganar hoy o el próximo partido frente a la Peña para asegurar su presencia en la Copa. No va a estar en esa Copa el Baskonia. Los vitorianos cayeron en casa frente a Baxi Manresa por un punto, 79-80, y se quedan fuera de la Copa de Febrero en Málaga. Ivanovic es el entrenador vasconista.
Bueno, lo siento mucho por nosotros, por nuestra afición, por este club, que no vamos a estar en la Copa, pero esto es realidad. Y de este partido yo creo que es evidente, físicamente no estamos preparados para jugar una defensa agresiva, salir en contraataque y tener unos 10 canastas fáciles. Y esto es en este momento que es nuestro gran problema.
Y de la noche NBA, derrota de los Suns de Ricky Rubio.
Por 114-121 en casa, recibiendo a los Memphis Grizzlies. Ricky Rubio deja una tarjeta anotadora de 9 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes. Del resto de los encuentros, vencieron los Ángeles Clippers a los New York Knicks 135-132, los Miami Heat a los Portland Trail Blazers 122-111, hicieron lo propio los Minnesota Timberwolves en casa de los Cleveland Cavaliers por 103-111 y también los Ángeles Lakers frente a Detroit Pistons por 106-99.
El estadounidense Justin Thomas es el nuevo campeón del Century Tournament of Championship de golf.
Es el primer torneo PGA de la temporada tras ganar el tercer hoyo de desempate con 4 golpes de Kapalua en Hawái. John Rahm finalizó el torneo en la 10ª plaza, aunque llegó a estar en 3er puesto, ¿eh?
Bueno, más allá del deporte, en esta jornada y a esta hora, tenemos que hablar de lo que está hablando todo el mundo, más allá del deporte, que es de lo que va a ocurrir mañana y del nuevo gobierno, del presumible nuevo gobierno. Te contamos desde elmundo.es el malestar ante la elección de Manuel Castells como ministro de Universidades.
El ministerio de Pedro Duque y los rectores en contra de dividir universidades y ciencia. Además, desconcierto universitario ante la creación de 3 ministerios y temor de que la decisión perjudique a la competitividad española.
Detenido un hombre por matar a su mujer y a su hija de 3 años en Esplugas de Llobregat.
El detenido tiene 27 años. En el mismo domicilio esperaba el principal sospechoso que fue detenido. La División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur de Mossos se encarga de la investigación.
Y palabras desde Venezuela de Juan Guaidó, ya sabes, el jefe de la oposición. Jefe de gobierno, depende a quién preguntes. Es hora de alzar la voz, dice, hace falta que echemos el resto.
Ha sido ratificado en la sede del Nacional. Los 100 diputados reunidos de emergencia en la sede del periódico El Nacional ratificaron de esta manera con sus votos a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional.
Vaya lío, ¿eh? Vaya, y luego...
Yo creía que ibas a hablar del sorteo de,
decimos de nosotros,
del niño,
pero...
¿eh? Cuando he dicho lo que está hablando todo el mundo, el sorteo del niño.
Ah, el sorteo del
se
niño.
Se está produciendo.
Ah, sí. Ah, pero se está produciendo. Espérate, que igual ya ha salido ya esto, ¿no? Porque
¿sí?
esto
¿reparte mucho el sorteo del niño?
Esto es súper rápido. Espérate.
Ya reparte más que el gordo, ¿no?
A ver, hombre, si te toca. A ver, pero espérate que lo tengo por aquí. A ver, mira, no ha salido todavía.
No ha salido, ¿no?
No, están con las 2 cifras, están 3 cifras. Van poco a poco, pero es mucho más rápido que el de Navidad. Porque porque va cifra a cifra, no va número a número. O sea, pues sacan de repente el 5, el 8, el 3, el 1 y el 4. El 5 te termina teniendo en total.
Vale.
¿Vale?
Ah.
Y ahora están, primero sacan las 3 cifras, luego ya pues el tercer premio, segundo premio y el último, el primer premio, que te lo contaremos nada, en unos minutos, aquí en la radio, ¿vale? Incluso lo podemos conectar, ¿eh? Incluso podemos conectar. Bueno, y podemos conectar también con Australia porque viene aquí José Luis Pérez Carvajano.
Vamos, Álvarez,
seguro que...
El día de Reyes nos estás
dando
bien, ¿eh?
No, seguro que no les importa, ¿verdad? Oye, pero a veces no decimos el Álvarez, ¿no? Decimos,
no, casi
decimos
nunca.
José Luis Escarabajano. Ah, pues
mi
José
padre
Luis
siempre dice, ¿qué pasa que no tienes padre?
Digo, pues, seguro que le ha encantado que le haya dicho a Pérez. pero la intención era decir Álvarez, ¿vale? José Luis Álvarez Escarabajano ha empezado ya a jugar Rafa Nadal ante Cuevas, ¿no?
Acaba de empezar, número 1 de España y mundial. Rafa Nadal contra el número 1 uruguayo, Pablo Cuevas, 30 nada en el primer servicio de Rafa Nadal, así que muy atentos estaremos a cómo le vaya al tenista balear, que recordamos, si gana su partido, como ya ha ganado Roberto Bautista, este enfrentamiento ante Uruguay lo tendrá ya en el casillero España y se lo jugará el pase contra Japón, que también ha ganado los 2 enfrentamientos que ha tenido ante Georgia y ante Uruguay, precisamente, así que todo se jugará contra los japoneses.
Muy bien, bueno, pues vamos a estar ya pendientes de este partido de Rafa Nadal, por lo que puede ocurrir, pero tiene buena pinta esta selección de tenis, que recordemos es campeona de la Copa Davis y que ya está en Australia en el ATP Cup. Son las 12:15 de la mañana, 11:15 si nos escuchas desde cualquiera de las 7 Islas Canarias y también desde La Graciosa.
Maratón, ve, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
El podcast de Marathon Bet. Los de las cuotas tienen un espacio semanal en la parrilla de Radio Marca de la mano de David Sánchez y Javi Amaro. Fútbol en estado puro todos los viernes a las 3:30 de la tarde. El podcast de Marathon Bet. Juego solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este mes con Marca Motor hablamos del Audi e-tron Sportback, el segundo SUV eléctrico de Audi que se apunta a la moda coupé. Conducimos el primer Toyota de hidrógeno que se matricula en España y te presentamos la ciudad autómata creada por Huawei para el desarrollo del coche conectado y autónomo. Todo esto y mucho más con Marca Motor.
Marca Motor, competición especial Dakar todos los días de 3 a 4 de la tarde. Este año vive todo el Dakar 2020 desde el 5 hasta el 17 de enero en Radio Marca.
Vengo yo de un lugar, una copa a jugar, cuatro equipos debemos ser. Y si no ganas ya una semifinal, para España te vuelves, sí. Donde el sol brilla más, ahora se va a jugar, tres partidos se hechizarán. Oye bien la señal, marcador escuchar, Supercopa de España tendrá. Si Arabia tuvo Supercopa querrás, y en marcador tú lo escucharás, vamos a flipar. Si Arabia tú vas, Edu Amaro estarán y te contarán quién se va a llevar la Supercopa.
¡Hey! Salam aleikum, apreciados amigos. Esto no es un partido común, es un Barcelona-Atlético de Madrid semifinal de la Supercopa en marcador con Edu García y Javi Amaro. Este jueves en Radio Marca, el deporte que se vive. Todos quieren el diamante en bruto de la Supercopa de España.
Las 11 y 19, si nos escuchas desde Canarias, desde las 7 islas y La Graciosa, aquí la radio, la del deporte, aquí Radio Marca, emitiendo desde la avenida de San Luis 25, estudio Juanma Gozalo, emitimos para todo el mundo a través de marca.com. Bueno, ya sabes que ya te espera el periódico Marca. Sí, es día festivo, pero te espera el diario Marca, como siempre, en este lunes 6, en este Día de Reyes, y precisamente la portada habla de un regalo, regalo de Reinier, así se llama el jugador brasileño que apuntala o va a apuntalar al Madrid del futuro. Dice la portada de Marca que será un Real Madrid ilusionante en la próxima década, con Odegaard, que ahora tiene 21 años, Lunin en la portería con 20, Achraf 21, Rodrigo 18, Vinicius 19, Kubo 18, Fede Valverde 21, Militao 21, Brahim 20, y con 17 años llega Reinier. El plan, ya sabes, que es que vaya al Castilla, promete mucho este jugador brasileño. Dicen que en Brasil, que están hasta sorprendidos que se haya adelantado tan pronto el Real Madrid con este jugador. Ya veremos, que todavía es jovencito y tiene que hacerse. Pero bueno, ahí está el plan. Si sale, sale, y que empezará en el Real Madrid Castilla, el equipo que entrena Raúl González Blanco, y que ahí se estará fogueando un tiempo hasta que pase al primer equipo, o pueda pasar al primer equipo. Por cierto, no te pierdas hoy en Marca el estreno de Tachán Tachán, el primer gran fichaje del año para el mundo Marca. Maldini, sí, sí, Maldini va a estar con nosotros en las páginas de Marca y también en la radio. Me han dicho que se estrena aquí en la radio el próximo miércoles, ¿verdad? El miércoles, pasado mañana, a primera hora. ¿Va a ser a las 8:15? ¿Chitu? ¿Va a ser a las 8:15? Más tarde, a las 10. A las 10. Vale, pues a las 10. A las 10 el estreno en Radio Marca de Maldonado, de Julio Maldonado, alias Maldini, conocido por todos, por los aficionados al buen fútbol, y que hoy ya escribe en Marca: Zlatanero soy. Y habla, evidentemente, del nuevo fichaje del Milán, de Zlatan Ibrahimovic. Bueno, pues eso es lo que te trae el diario Marca en el día de hoy, con el récord en el Athletic Barça femenino, en un partido que supuso la mejor entrada de ayer de todos los estadios de la geografía española en cualquier categoría. 32.068 espectadores. Y te digo que fue, con jornada de Primera División ayer domingo, el mayor número de espectadores que fueron a un campo de fútbol de Primera División. No me refiero a la Liga Iberdrola, hablo de la masculina, ¿vale? O sea que, en global, el acontecimiento deportivo que ayer tuvo mayor entrada fue San Mamés, para ver el Athletic 0, Barça 3 de la Liga Iberdrola. Y dicho todo esto, ya que es lunes, vamos a contar alguna mentira. Que les llamamos así, mentiras, cuentos, pero que realmente ocurrieron, fueron verdad, y nos las va a contar Fernando Carreño. Hola, Carreño, muy buenas.
Muy buenos días.
Muy
felices Reyes, también, aparte.
Felices Reyes, Carreño. ¿Te han traído algo o ha sido malo este año?
Sí, bueno, me han dejado unos paquetes con forma de jamón, quizá de jamón de York, pero vamos, ahora los abriré en un rato.
Ya, con forma de jamón de York. ya te entiendo, ya. Oye, que tú también eres muy del tenis y que, claro, siempre que juega Rafa, hoy juega Rafa, pues tenemos que estar pendientes de su partido. José Luis Álvarez Escarabajano, tenemos a Nadal ya ante Cuevas, ha ganado su primer juego, ha perdido el segundo, y ahora con su saque va a por el tercero y pone el 2-1, ¿no?
Sí, ha ganado su servicio, luego Cuevas también ha hecho lo propio con el suyo. Un tenista, recordamos, que ya le ha ganado a Rafa Nadal, le ganó en 2016 en Río de Janeiro, en semifinales, y por tanto un rival contra el que Rafa Nadal no puede permitirse ningún tipo de de relajación, así que 1-1 en el primer set.
Es el número uno de Uruguay, ¿no?
Sí, eso es.
Vale, pues bueno, ahí está jugando Rafa Nadal, y mientras juega Fernando, podemos hablar un poco de todo, también de tenis, también de tenis y de Australia, que es precisamente donde empieza la temporada.
Sí, bueno, tradicionalmente empieza la temporada en Australia, y hasta hace unos 30 años o así, también acababa en Australia, porque fijémonos en una cosa, Australia está en el hemisferio sur, por lo tanto es verano, es una de las patrias del tenis como parte del mundo anglosajón, del imperio británico podríamos decir, y ahora, dentro de poco tiempo, 2 semanas, va a empezar el ciclo del Grand Slam de este año, que depende de Australia, pero hace un tiempo cambió de fechas, porque hasta hace unos años el tenis, ya os digo, acababa en Australia, y el Open de Australia precisamente se jugaba en estas mismas fechas, con el cambio de año.
Pero acabando.
Y eso, Sí, sí. Vamos, nunca ha estado demasiado claro. Hay diversas interpretaciones sobre si el Open de Australia era el final de una temporada, si era el principio de la siguiente. Bueno, el caso era que se jugaba. Pero no adoptó sus fechas definitivas, las que conocemos ahora, mediados a finales del mes de enero, hasta el año 1980 y 1986, en que no se jugó. No se jugó ese año porque se construyó la sede que conocemos ahora, el Melbourne Park. Entonces en el año 86 pues no pudo nadie ganar el Grand Slam porque se jugaron solo tres torneos. Pero hubo un año, el año 77 también, en el que quizá por esa dicotomía entre si el Open de Australia acaba un año tenístico, empieza otro, se jugaron dos. Es decir, es el torneo más. Se jugaron dos torneos, sí, uno en enero y otro en diciembre. Ya lo estamos viendo, quizá el torneo más atípico de los grandes Slam también ha cambiado de superficie. Se jugaba también antes en hierba como el US Open, como Wimbledon que se sigue jugando. Ahora se juega en pista dura y, como vemos, yo digo, es el más atípico de los torneos de Grand Slam, porque, hombre, quien haya estado allí también sabe que Australia es un país un poco atípico.
Sí, es un poco raro, ¿no? La forma de... A ver, que no se me malinterprete, pero digo
no,
que...
No, por supuesto, yo he dicho un poco atípico en el sentido positivo, ¿eh?
Que por su capacidad geográfica, es decir, por ser una isla... Muchas veces de las cosas no llegan, tiene muchas cosas autóctonas que no salen de allí y también tradiciones, o sea, no solo la fauna, que todos sabemos que es muy peculiar, pero también hay cosas que no salen de allí y que cuando llegas, hombre, no te digo que llegue a la peculiaridad de Japón, que a veces parece otro planeta, pero casi, ¿no? Casi, está por ahí, se podría comparar, sí, en ese sentido.
Sí, es que déjame decir una cosa, mira, curiosamente, el Open de Australia es un torneo ligado a la historia del tenis español, pese a que los tenistas españoles, pues hombre, tardaron muchísimo en jugarlo. A ver, la razón, hombre, pues la evidente, que estaba muy lejos. Y en los años en los que el tenis empieza a despegar como evento internacional, pues hombre, los españoles no se les había perdido gran cosa en Australia, era muy difícil llegar allí. Fíjate que no es hasta el año 1935 que juega allí, que aparece por allí un tenista español. A ver, en aquellos tiempos en los que no había ranking, los torneos eran amateurs, pues se tenían que invitar. Bueno, pues un año, en el año 35, se invita a un jugador llamado Enrique Mayer, Bubi Mayer, que fue, por otra parte, el primer campeón de Grand Slam español, porque ganó los dobles mixtos de Wimbledon un año antes. Era un tenista, era un tenista un atlético para la época, medía cerca de 1,90 m, su nivel podría ser el de un jugador del top 10 actual, y recibió la invitación para Australia y decidió ir. Fijémonos en una cosa, a ver, ¿cómo llegar de España a Australia en el año 35? A ver, se puso de acuerdo con Giorgio De Stefanis, un tenista italiano, también importante e histórico, y decidieron ir en barco durante 3 semanas porque la ruta de avión era, bueno, tú lees sobre eso y es que es delicioso, porque se tenían que subir en un bimotor, en un cuatrimotor de esos aviones que fueron reales, pero ahora parece recreaciones de steampunk de la Imperial Airways, y tenían que hacer una ruta pues que empezaba en Inglaterra, que luego seguía por Francia, llegaba a Tolón, saltabas a Italia, luego a los Balcanes, después a Grecia, luego a Turquía, luego seguías por Siria, por Irak, pasabas por Irán, por Pakistán, cruzabas la India en 2 o 3 saltos, bajabas por Malasia, llegabas a Singapur. De aquí a Singapur cogías un avión de la compañía australiana que te iba saltando por Malasia y por Indonesia, hasta llegabas por Malasia, por Indonesia, por Nueva Guinea y ya por Australia también, en 5 o 6 saltos hasta que llegabas a Melbourne.
Pero claro, es que...
toda una aventura.
Ese viaje, ¿cuánto podría durar?
Duraba unos 4 o 5 días.
4 o 5 días llegar, y entiendo que...
Bueno, eso con suerte, que el avión no se averiase, que el tiempo fuera correcto, que no hubiera tormenta, es decir, que no hubiera tormentas. Te digo, mira, este hombre Mayer escribió un delicioso relato que se fue publicando en La Vanguardia en la época. Entonces decía que tuvieron que ir en barco porque, hablando con Stefanis, le dijo que no había nacido para piloto. Bueno. Y luego después de jugar allí, que el hombre pues pasó un par de rondas, pues volvió, se volvieron también igual. Pasaron un tiempo en Indonesia porque allí algunos rajas y príncipes pues les contrataron para que les dieran lecciones de tenis. Así era el tenis de la época, el de la Belle Époque.
Oye, ¿y por qué en un país como Australia surge esta afición al tenis, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, sabemos que tienen sus deportes propios, ¿no? Porque el fútbol australiano es muy diferente al resto del fútbol, no se parece en nada, ni siquiera es una especie de... Igual se puede parecer más al rugby, ¿no? Que al propio fútbol. Por el tipo de pista que es, y el, es un campo ovalado, además, que ni siquiera es rectangular, o al menos la imagen que tengo desde fuera, ¿eh? Igual hay algún experto y se tira de los pelos con lo que estoy contando, pero parece que precisamente por su capacidad de ser una isla, pues que es como muy diferente al resto, también en sus tradiciones y en sus deportes. Y sin embargo, el tenis, desde la creación del tenis, yo entiendo que por pertenecer a la Commonwealth o tener esa influencia británica, llegó muy pronto, ¿no?
Sí, este es básicamente.